Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana, de este puente en la zona metropolitana de Guadalajara. Gracias en especial por sintonizarnos el día de hoy, si es que usted se quedó aquí en la ciudad o si tuvo la oportunidad también de salir a algún lugar cercano a nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Con todo ese gusto, lo saluda su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. El día de hoy no cuento con la presencia de nuestro amigo Rubén Sánchez, que se encuentra en un viaje de negocios y que por estar atendiendo en este momento también algunas cuestiones relacionadas con este viaje no puede acompañarnos, pero seguramente ya estará ahora sí la siguiente semana. Ya esta es la tercera semana que creo que no contamos con la presencia de Rubén, pero no se ha bajado del barco. Aquí sigue con nosotros, únicamente pues no se han dado las condiciones para que aquí pueda estar. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que hace posible esta emisión, a Luis Durán que se encuentra en los controles y a Luz Valvaneda que atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21. Y recuerde que usted también puede establecer comunicación con este programa en la vía electrónica, en el WhatsApp o Telegram, que es el 33 11 55 19 62. Recuerde que este número únicamente recibe mensajes de texto, no es factible que usted nos llame por este número en particular, no vamos a poder contestarle, así es que únicamente tómelo en cuenta para mensajes de texto. Recuerde que con su participación usted puede hacerse acreedor a la cortesía que estaremos rifando al final del programa, que consiste en un kilo de camarones. Pues el día de hoy tengo un invitado que me pareció bastante interesante su caso. Se trata de Mario Arturo Ramírez, que viene a platicarnos acerca de temas relacionados con su emprendimiento. En particular, Mario Arturo se ha desarrollado en la industria del software aquí en Jalisco, pero más interesante es que también tiene una pequeña rama de su empresa en Japón. Entonces, con él vamos a platicar el día de hoy acerca de algunos temas relacionados con la cómo se lleva a cabo este tipo de negocios con Japón en particular, qué implica también para él tener presencia en este país, en México, qué es lo que cambia y simplemente las oportunidades que en ocasiones como emprendedores tal vez no alcanzamos a observar en nuestro propio país, pero que sí podemos llevarlas también a cabo a nivel internacional. Entonces espero que el tema sea de su agrado y de su interés y pueda acompañarnos en este desarrollo. Como le mencionaba, Mario estará con nosotros en cualquier momento, así es que únicamente para darle oportunidad de que esté aquí en la cabina, iríamos inmediatamente a nuestra primera pausa. Recuerde que si tiene algún comentario relacionado con el cómo desarrollar negocios en este país en particular, o precisamente para Mario acerca de la industria del software, puede hacerlo llegar al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 o al WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y ahora sí saludo con todo el gusto y agradezco mucho por su presencia en la cabina el día de hoy a Mario Arturo Ramírez de devmex.us. Mario, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Perfecto, muchas gracias a ti. Fíjate que platicaba antes del corte con el auditorio acerca de, obviamente, tu experiencia en la industria del software aquí sí. En el estado de Jalisco, pero evidentemente lo que más nos llamaba la atención, lo que habíamos platicado previamente, es acerca de tu incursión en el negocio de Japón. Entonces, sí. Por favor, si puedes darnos un breve contexto acerca de, para que el público también lo entienda, de qué se trata tu emprendimiento y también cómo es que terminaste en Japón.
Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, pues siempre he sido apasionado como de la ciencia y la tecnología.
Sí.
Desde muy pequeño estuve en equipos de robótica y cosas de programación, olimpiadas del conocimiento de tecnología. Y bueno, gracias a eso aquí en Guadalajara, en general en Jalisco, pues aprendí a cómo ir a los eventos de, por ejemplo, se pueden decir.
Sí, claro, sin
Campus duda. Party, Talentland. Y conocí comunidades específicamente. De ahí un poco me fui integrando como a estos centros de colaboración colectiva.
Sí.
Había muchos, o todavía existen algunos, Hacker Garage, no sé, Hacker House también, en cierto punto. Y estas comunidades, pues me ayudaron o me impulsaron como a conocer desarrolladores, pues ya profesionistas que eran un poco más grandes que yo en ese momento, y al mismo tiempo también a pues enfocarme a aprender a emprender, básicamente.
Okay.
Entonces llego a Japón porque empiezo a subir cosas de lo que hacía de tecnología, de software, etcétera, a LinkedIn, que literalmente en grupos posteé, y un investigador, entre los mensajes que me llegaron, era de un mexicano que me invitó a dar unos cursos en Japón. Entonces ya hice el proceso de la solicitud de la visa, etcétera, y pues me fui para allá. Dentro de esta parte aprendí con él como el ecosistema
sí.
Japonés en general, pero al mismo tiempo me di cuenta que también Japón está pasando por esta etapa de necesidad de innovación tecnológica, porque aunque aquí en Occidente tenemos la idea de que tal vez es un boom tecnológico Japón, hay muchas cosas que sí, pero hay muchas cosas cotidianas que no.
Ajá.
Entonces buscan innovar en ese proceso como de desarrollo, de creación de nuevas tecnologías. Y bueno, Occidente, específicamente Estados Unidos, les está arrebatando el lugar, ¿no? Y en Asia, China, por ejemplo, les quitaron ese lugar como de innovación y desarrollo. Entonces, se empiezan a crear estas comunidades como acá en Guadalajara,
sí.
Que ya son chavos universitarios, normalmente extranjeros, o sea, no son japoneses.
Okay.
Conocí gente de Estados Unidos, conocí gente de la India, muchos de Colombia, mexicanos, pues de varias partes realmente, que están en estos centros de innovación apoyados por el gobierno japonés para justamente crear empresas, ¿no? Obviamente tienen ciertos parámetros, como que a fuerza tienes que tener a un japonés dentro de tu equipo.
Okay.
Si quieres formar una empresa, te ayudan, te aceleran, pero no dándote propiamente como dinero, sino ayudándote en todos los procesos migratorios, que en general, yo podría decir, es lo más difícil realmente de quererte quedar en Japón como tal. No es fácil,
sí.
Por toda la estructura que tienen, pues gubernamental, para un proceso migratorio. Entonces, ya que lo vives allá, te das cuenta que eso es como el 80% de lo que realmente puedes recibir de ayuda. Sin embargo, obviamente, también tienes que pasar por diferentes parámetros, ¿no?
Sí.
Juntar dinero, etcétera. Entonces, cuando te conocí, te platicaba un poquito que es gracioso porque como que estuve en Japón y trabajé con algunas empresas japonesas, pero mis clientes fueron extranjeros dentro de Japón, específicamente.
Ajá. Pero a fin de cuentas, los conseguiste por haber estado
sí.
dentro de este tipo de plataforma, por así
sí.
decirlo,
uh-huh.
y a fin de cuentas es algo que no se habría presentado de que si te hubieras quedado aquí en México.
Sí, ¿no? Y también aprendes, bueno, yo aprendí a cobrar, ¿no? O sea,
okay.
Sinceramente también eso es complicado, como acá en México, pues no pasaba de hacer una página web o un sistema pequeño, y yo consideraba que bajo mis normativas y mis gastos era un precio correcto, ¿no?
Sí.
Un precio justo. Y total, lo cobraba. Sin embargo, a darte cuenta cuál es el real valor de tu trabajo a un nivel internacional, te cambia el panorama completamente, ¿no? Que también, pues sí, el cliente que ya tiene esta necesidad en un lugar donde hay una industria, no sé, aquí en México, pues, ¿quién te compra un robot, sabes?
Claro.
Pero allá en Japón, pues, el señor del periódico vende... Tiene un robot que está ahí recorriendo los pasillos de Dotonbori, de una parte de la ciudad, y pues es como nada más un show, pero a la gente le gusta y compra, vende más periódicos. Entonces, ¿sabes? Hay una industria en la cual, pues, compras y vendes literalmente tecnología. Entonces, eso también como que me ayudó muchísimo a darme cuenta del valor de mi trabajo real.
Sí.
Y que, pues, software se ocupa en muchas cosas, ¿no? Hasta trabajan proyectos allá que no propiamente, por ejemplo, cosas legales y cosas, pues sí, de administración, que
ajá.
tú no verías que está implícito el software o que pensarías que no necesitan software, pero es toda una plataforma, ¿no? Entonces, eso ya va como creándote un rol y obviamente crecen tus necesidades también económicas. Necesitas pagar una renta internacional,
sí.
necesitas pagar comida internacional, muchas cosas. Entonces, también vas elevando como esos costos, pero creo que sí es súper importante eso, saber... como el valor de tu trabajo dependiendo la zona en la que estés, ¿sabes?
Sí, o sea, ese costo real que tiene el trabajo y no nada más influenciado por los precios locales. Sí, que sí, a fin sí, de sí. cuentas aquí estás sujeto a la capacidad de compra que tengan los clientes también en México, sí. que puede que no sea tan buena porque a fin de cuentas somos un país que se distingue por una mano de obra económica, sí. por bajos costos, sigue siendo ese el modelo de producción,
sí.
aunque sea software, o sea, no manufactura tal cual. Pero sí. a fin de cuentas te ves sujeto por eso mismo también.
Sí, claro. Sí,
con,
sí,
con este tipo de restricción. Ahora, lo que me importaba o lo que me interesaba también un poco más de esta experiencia, Mario, es que al momento en el que viajas también a Japón, nos decías que el gobierno te da este tipo de facilidades, a fin de cuentas, sí. y la principal atracción es que puedas migrar.
Sí, sí, correcto.
Y a fin de cuentas era que tuvieras a un empleado también de local, japonés.
Sí, japonés.
Para que pudieras hacer válido este tipo de ayuda o de apoyo, sí. o de etcétera.
Sí, sí, sí.
Ok, ¿en qué se encuentra en este momento tu proyecto en Japón en particular? Sí. ¿Qué intenciones tienes? Porque, bueno, evidentemente te conozco yo aquí en México, sí. Platicamos de otros viajes que has tenido aquí también en el interior del país, pero lo que ya no tuvimos oportunidad de seguirle es, ¿qué sigue para ti en Japón?
Sí, bueno, pues ahorita ya pasé todos los procesos migratorios, ya pasé mi plan de negocios.
Ok.
Afortunadamente, también, realmente como lo conseguí, me dieron todo ese pase directo, por así llamarlo,
sí.
fue porque gané un hackathon allá en Japón por medio de Nvidia. Nvidia, la empresa de,
así es,
de software, de tarjetas de gráficas, etcétera, sí. Pues convocó en un hackathon en la universidad y de ATR, que fue donde lo vi, y pues me metí. O sea, aquí también en México luego meto hackathons así random, que
ajá.
veo las convocatorias, y me metí, y específicamente ahí en el hackathon, pues el premio era, si todo tenías como completo, ayudarte en un proceso de para obtener la visa de startup.
Ok.
Entonces, como que específicamente cumplí sin querer con todos los requisitos, gané pues el reto de la lineal, y pues me están ayudando en eso, ¿no? Ahorita ya pasé todo el proceso en enero, justamente el primero de enero, viajo hacia Japón de nuevo, hacia Osaka, donde ya tengo toda la acta constitutiva, que es el equivalente acá en México.
Así es.
Y me dan mi espacio, un espacio en la ciudad de Osaka, en un coworking que se llama DEC, que es de un espacio colaborativo.
Sí.
Y al mismo tiempo, pues me consiguen el empleado japonés para poder trabajar, que realmente fue más un proceso como, el empleado va a estar en más en procesos administrativos.
Correcto.
Para ayudarme en cosas como firmas, traducciones, etcétera, y ya yo poder empezar a facturar desde Japón.
Correcto. Ahora, únicamente porque puede ser que el público no esté familiarizado con el término, tenemos un público bastante amplio. ¿En qué consiste un hackathon también?
Ah, un hackathon, digamos que es un reto que te ajá. ponen. Las empresas pueden armar sus propios hackathons, las universidades, los gobiernos, y te ponen un reto. Por ejemplo, no sé, veámoslo como un gobierno, ¿no?
Sí.
Tienen el problema de, no sé, el suministro de agua en días festivos o algo así, ¿no? Cómo ahorrar agua ajá. en días festivos. Entonces, ese es el reto, la problemática, una lineal. Y tú con un grupo de gente, o tú solo, o en equipo, o con desconocidos que conoces en el mismo hackathon,
sí.
Tienes que crear una solución que ayude pues vaya a solucionar el problema, un dispositivo, una aplicación, puede ser cualquier cosa, que a veces no es como que lo desarrolles completo en el momento, sino que tengas bien fijas las ideas, porque digo, no puedes hacer a veces un hardware en un día, ¿no?
Claro.
Pero sí, tal vez software o simular algunas cosas, pero sí que tengas completamente definido como todos los parámetros y pasos que lleva el proceso de ideación de un producto.
Sí.
Entonces, después de eso creas un pitch en el cual hablas, o sea, explicas un poquito cuál es tu solución, si es viable económicamente, si es viable tecnológicamente, etcétera.
Ajá.
Y ya después de eso, pues pasas a como en Shark Tank, como sí, un programa de explicación. Tienes 5 minutos normalmente para explicar tu idea y presentar el video. Y con eso básicamente pues van descartando a ciertos participantes, ¿no?
Correcto.
Y al que gana es el que proponga la mejor solución o la mejor tecnología, etcétera.
De acuerdo. Y fue por este triunfo que tuviste en un hackathon en particular, propuesto por una universidad, ¿nos contabas?
Sí, bueno, estaba en la convocatoria, estaba en ATR.
Okay.
Y justamente era de la empresa Nvidia. Y
de acuerdo.
Y pues ganamos.
Perfecto. Y eso es lo que te permite ahorita tener, por así decirlo, este pase directo
sí.
a obtener
una empresa formal.
Constitución uh-huh. de una empresa formal.
Sí, porque también es diferente, ¿no? El tipo de visas. La visa que yo tenía anteriormente era de trabajador.
Sí.
Y la visa que ahorita voy a tener ya es de, pues, de empresario, o sea, de inversionista.
Correcto.
Entonces, obviamente, yo no tuve que pagar los parámetros caros económicamente. Y ajá, fue como, para mí, desde la perspectiva que ya estuve allá, pues es mucho mejor, ¿no? Porque al final de cuentas pago menos impuestos, puedo comprar propiedad, que también es un tema porque en México ya siento que están muy caras.
Sí.
Y allá, obviamente en el centro de la ciudad son muy caras, pero en las orillas donde hay tren y llegas por 40 pesos a la ciudad, son sumamente baratas y una vida tranquila, una vida pues calmada también. Digo, mi plan general es como estar cierto tiempo en México, cierto tiempo en Japón, y estar colaborando con los equipos de desarrollo, pues, para generar productos y con las empresas, básicamente.
Correcto. Muy bien. Perdón, Mario. Pues es momento de hacer nuestra siguiente pausa. El día de hoy estamos platicando con Mario Arturo Ramírez de la empresa DevMex. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta que hacernos para Mario en particular, de su proceso, de cómo ha vivido esta experiencia de hacer negocios en Japón, o en particular también de la industria del software, la robótica, etcétera, la inteligencia artificial, sé que también es un tema que en este momento está en boga, puede hacérnoslas también. Recuerde que con su participación puede hacerse acreedor también a la cortesía que estaremos rifando al final del programa. Los teléfonos, se los recuerdo, el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando el día de hoy con Mario Arturo Ramírez de la empresa DevMex, que se dedica a desarrollar soluciones en software y en general en la industria de las tecnologías de la información, si lo pudiéramos resumir así, tal cual. Mario, básicamente entiendo que es tu primera experiencia, por así decirlo, también de hacer negocios con Japón, o sea, ya formalmente entiendo que habías visitado, que habías estado también como turista, pero que en esta ocasión es tal cual para hacer negocios.
Sí, claro. Sí.
¿Cuáles son esas primeras concepciones que tenías acerca de cómo creías que iba a ser el desarrollar negocios con los japoneses?
Sí.
Y al final, ¿cómo resulta la realidad?
Sí, sí, sí. En general, no sé si jugó el factor ser extranjero, como en esta ayuda, en este impulso. Al final de cuentas, sí es como un poco, un poco más fácil. También un poco la experiencia que ya había agarrado en Guadalajara estos años.
Claro que cuenta.
Y llegar allá ya supe cómo moverme. Pero específicamente creo que lo importante es cambiar un poco el concepto general, ¿no? Tenemos la idea de pensar que tal vez porque la cultura japonesa o lo que escuchamos es como siempre súper formal, siempre. Y sí, pero también es como en México, o sea, hay gente muy formal, hay gente no tan formal, hay gente, es un poco como de todo
de
en
todo,
general, ¿no?
Sí.
Entonces, sí creo que cómo hacer negocio en Japón me cambió mucho la perspectiva. Y específicamente lo que te comentaba ayer, yo pensaba que directamente iba a conseguir clientes japoneses.
Ajá.
Y realmente no fue así. O sea, estando en Japón, conseguí clientes extranjeros que necesitaban una solución. También creo que la barrera del idioma es algo muy importante. Porque,
claro,
bueno, en inglés, pues, al final de cuentas, todos nos entendemos.
Sí.
Pero internacionalmente. Pero sí, pues, como que había más confianza entre los extranjeros con alguien que hablara inglés, alguien que hablara japonés. Y pasa un poco lo mismo con los japoneses. Si un japonés, tienes la opción entre un extranjero y un japonés, aunque tú estés mayor calificado, normalmente se van a elegir por un japonés, ¿no? En proyectos tal vez pequeños, me imagino que empresas más grandes iban a ser más abiertas, ¿no? En ese proceso. Pero sí, específicamente yo creo que, mi fuente de negocio realmente fueron extranjeros que están también emprendiendo en Japón. Eso fue como mi forma de negocio más equilibrada. Y y te decía, desde americanos, estadounidenses, ajá, hasta hindús, etcétera, pues es mucho más fácil llegar, los entiendes en inglés. Bueno, colombianos también conocí, digo, con colombianos fue mucho más fácil todo.
Claro.
Y y ya nos entendíamos un poquito más, ¿no? Entonces creo que específicamente es eso, también buscar, y creo que es algo en lo que estoy aquí en México, también buscar como ese tipo de clientes, porque debe haber nicho acá en México también de extranjeros que quieran desarrollar una solución, ¿no?
Sí.
Pero sí, específicamente creo que sí me cambió ese paradigma en no cerrarme a que tal vez solo Japón, sino en Japón va a haber quien tenga necesidades que ni los mismos japoneses puedan
solucionar.
Cumplir o solucionar específicamente.
Correcto. Uh-huh. Ahorita tu planteamiento actual es seguir desarrollando, por así decirlo, tu empresa 50-50% entre Japón y México.
Sí.
¿O tus visos son más, a lo mejor, un 80% Japón?
Sí, bueno, específicamente como conseguir clientes foráneos,
sí.
Independientemente de Japón o donde sean, pues sí, 50% allá y 50% en México, ¿no? También te voy a decir la verdad, o sea, te da lo que platicábamos ayer. Pues la gente tenemos la percepción de que por estar en Japón específicamente, pues haces más tecnología o desarrollas más. Y no lo sé, tal vez es porque a mí siempre me ha gustado la tecnología y siempre he desarrollado.
Sí.
Yo no veo ese cambio real o diferencia real, ¿no? Lo mismo que hago en Japón lo hago en México.
Ajá.
¿No? Pero sí te ayuda un poco más a vender, si lo queremos ver así. Porque es una confianza, ¿no? Si estás en una empresa japonesa, pues... Claro. Obviamente hay más formalidad o piensas que hay más formalidad, etcétera, ¿no? Y creo que es ese como paradigma y sí me ayuda mucho estar en Japón también para vender aquí en México, ¿no? O sea, llegas con una empresa y no es lo mismo como te tengo una solución que desarrollé en Japón. Sí cambia un poco el paradigma y tu currículum. Al final de cuentas,
sin duda,
como que toda la experiencia, lo que platicamos, tratar de no quedar mal. Y digo no tratar porque software es muy complejo. A veces...
Ajá.
Normalmente la gente que te pide software no entiende ni qué es lo que quiere.
Sí.
Entonces piensan que es como fácil modificar algunas cosas y posiblemente sí, pero posiblemente otras cosas que parecieran sumamente fácil a la vista implican un cambio en el flujo completo, ¿no? En la estructura. Entonces es complicado esa parte porque sí es, pues al final de cuentas, no quedar mal para que te recomienden. Y el que te recomienden... pues te ayuda muchísimo porque
claro.
Pues es un software escalable también. Un cliente que nace pequeño, y eso me gusta mucho de software, un cliente que tú inicias desde una pequeña empresa, una pyme, ni siquiera una startup como tal, sino tú apoyas a un empresario, a un emprendedor, y puede ser que tú lo veas como un negocio muy pequeño, pero el potencial que tiene de explotar sea bastante. ¿Y eso qué pasa? Que te arrastra.
Sí.
O sea, porque tú le creaste su plataforma, tú le creaste su software, y pues crecen los dos juntos, de cierta forma.
Claro.
Sí es cierto que al final de cuentas, una cosa es entender qué es desarrollo de software, y otra cosa que es soporte, porque
sí.
Son cosas muy distintas, ¿no?
Así es.
Yo recomendaría pues a los empresarios, a los emprendedores que tengan la idea de desarrollar un software, que lo hagan, pero que tengan en cuenta que una cosa es el que te lo va a programar, el arquitecto de software, el equipo, y otra cosa es quién le va a dar el soporte a tu software, ¿no?
Sí.
Que eso es completamente distinto.
Otra tarea completamente diferente.
Sí.
Correcto. Bien, Mario, aquí entre las preguntas que ya empieza a hacer el auditorio, hay una que me parece interesante. Alberto Gutiérrez González nos dice que, en tu experiencia, ¿dónde se apoya más al empresario, si en México o en Japón?
Ay, suena feo, y amo a México, pero... llegar a lo que llegué en Japón en tan poco tiempo, en Guadalajara nunca lo he llegado, en general en México.
Ok.
No quiero decirlo así, pero siento que es un club de Toby aquí en México, ¿sabes?
Sí, claro.
Que necesitas salir de una muy buena universidad y aparte tener como una muy buena relación y aparte ser muy bueno.
Sí.
Para poder lograr un contrato, ¿no? Y en Japón, pues, fue mucho más fácil. O sea,
okay.
Realmente solo mostré demos. Y fue como, me interesa, te contrato y listo. Entonces, pues aquí en México siempre he intentado, intenté como hacer, aplicar apoyos, etcétera. Y la realidad mexicana es un poco compleja, ¿no? Como que a veces deslumbra más otra cosa o pues sí, una recomendación. Que directamente la tecnología.
Capacidad,
sí,
lo
sí.
Que puedes hacer.
Sí, sí,
otra
sí.
Cosa que me llamaba mucho la atención es, tú estás familiarizado precisamente de toda tu vida con el desarrollo tecnológico.
Sí.
Y algo que me sorprendió a mí también, o sea, por esta concepción, es de que decías que tal vez México pudiera tener un poco más de desarrollos tal cual efectivos por parte de emprendedores como tú, universitarios, centros de investigación, etcétera, que lo que podría estarse desarrollando en Japón.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Eso me me voló la cabeza también en términos de... lo seguimos viendo como un país tal vez futurista, como un país que nos dio en su momento algunas grandes marcas también en términos de entretenimiento, videojuegos, automóviles, etcétera, y que en este momento el que tú digas es que México tiene más desarrollo tecnológico, es algo que me parece pues bastante sorprendente.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Fíjate que es increíble porque, o sea, dentro de mi mundo real, o sea, lo que yo me muevo, pues me encanta ir a los centros de investigación, conocer investigadores, empresas, emprendedores, etcétera.
Sí.
Porque siempre lo he hecho, o sea, para mí no ha sido algo ajeno, ¿no? A mí, que me hablaras de un dron
en
2014 no se me hacía increíble porque
ya los, sabías...
ya los había visto, ¿sabes?
Así es.
O sea, la primera vez tal vez sí me sorprendieron, pero poco a poco vas asimilando esa parte, ¿no? Pero en mi realidad, en general, pues vivo en eso, en ese ecosistema de emprendimiento, de tecnología.
Claro.
Sí me duele mucho ver que a veces yo vi proyectos, o sea, investigaciones de chavos, de investigadores mexicanos que tienen mucho potencial, pero pues no hay quien los compre. O sea, realmente no hay quien los apoye.
Un mercado.
En cambio, allá vi proyectos también muy buenos y otros que eran mucho más simples.
Sí.
Pero ¿cuál era la ventaja? Pues que la universidad les daba todo, ¿sabes? Les daba todo... todo
materiales,
el material,
presupuestos.
Presupuestos, becas. Entonces, ahí cambia completamente, ¿no? No soy afín a ningún partido, pero creo que la visión de que tengamos ahorita una presidenta con un grado de doctorado debería de impulsar como
la ciencia,
esta parte de la ciencia, la visión a la investigación. Porque es eso, aquí queremos como crear un producto y no saben qué es un research, o sea, un proceso de
pasos
investigación,
previos,
¿no?
Sí.
Y yo creo que aquí si le dices a una empresa, es que tenemos que hacer la investigación, piensan que es como un gasto adicional.
Ajá.
Pero del gasto adicional te puede ahorrar muchas cosas en el futuro cuando te generes con ese research un producto.
Claro.
Entonces, en general, sí, sí veo más apoyo allá, pero también porque veo una industria allá, ¿sabes? O sea, sí hay quien compre tecnología.
Claro, o sea, al final del túnel de desarrollo tienes un mercado que sí está dispuesto a pagar por este tipo de soluciones, porque otra cosa de las que también me llamaba mucho la atención, a pesar del impulso que tiene la educación en robótica en este momento en México, nos decías, es que ¿quién te compra un robot en el país?
Sí. Sí, sí,
y
sí.
Nos mencionabas por ahí nada más dos o tres empresas que a fin de cuentas en términos de a lo mejor aplicaciones industriales son las únicas que efectivamente podrían ser clientes.
Sí.
Pero el resto se encuentra en pañales, todavía utiliza procesos de manufactura muy básicos, depende más de mano de obra. ¿Cuál es tu evaluación también en este sentido?
Sí, yo creo que sí. O sea, en general, como una industria que tenga esa necesidad es complejo. Yo he trabajado últimamente con empresas también aquí en México, específicamente en Baja California, y me encontré en ese paradigma que tienes al jefe, ni siquiera, bueno, actualmente se le conoce como CTO, ¿no?
Sí.
Pero ellos lo conocen como el ingeniero, ¿sabes?
Okay.
Entonces, que ya lleva 20, 30 años y no acepta un cambio en el proceso para acelerar esa línea de producción, y la comunicación no llega al CEO, al jefe final.
Ajá.
Entonces, también eso es como un tema muy importante. No digo que todos, pero sí es complejo como que el encargado de producción entienda y acepte. Un poco yo siempre estuve muy en contra de como el concepto de ingeniería en México, y siempre, no solo por Japón, porque a mí siempre me gustó crear, y no quiero sentirme como el típico, siempre... desarmaba Legos, o sea, sí lo hacía, pero no lo veo desde ese punto, simplemente desde el crear una solución. Y cuando llegas directamente a una empresa que traes al ingeniero tradicional, que ya lleva 20 años en el proceso, que domina su proceso al 100, pero que no se da cuenta que con tecnologías emergentes lo vas a hacer mucho mejor y mucho más eficiente y vas a necesitar pues
menores
un recurso
insumos.
Menor,
ajá.
Eso le permea a él y casi casi te toma como, es que tú no sabes de esto, ¿sabes?
Okay.
Entonces, también ese es un problema, como que aceptar que las industrias se muevan, y va desde, literalmente, desde la junta de consejos hasta el CEO o CEO general, los dueños, tal cual, que acepten eso, que intenten cambiar, ese es como un consejo que les doy, van a llegar a gastar más dinero en otras cosas que intentar hacer una solución de tecnología disruptiva y que posiblemente les cambie el paradigma, ¿no? Y eso sí va a generar que la industria crezca en México.
Correcto. Bien, Mario, es buen momento, creo, de hacer nuestra siguiente pausa. Quisiera platicar también algunos más de los proyectos que también el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar un poquito acerca de cómo en ocasiones los empresarios no alcanzan a visualizar estos ahorros potenciales que tiene el software. Me llamaba mucho la atención este proyecto de Háblame de Guatemala, pero bueno, ya lo platicamos un poquito regresando de la pausa.
Sí, perfecto.
Recuerde que es momento todavía de hacernos llegar su participación al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y WhatsApp 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando el día de hoy con Mario Arturo Ramírez de DevMex. Mario, antes de irnos a la pausa, te mencionaba acerca del proyecto que nos comentaste ayer, donde un software en particular, que creo que se titulaba Háblame.
¿O era? Dilo Seguro.
Dilo Seguro, sí. Correcto, perfecto. Sí, sí. Recordaba que era algo relacionado.
Sí.
Dilo Seguro. ¿En qué consistió y qué beneficios le dio a la empresa que no había visto?
Sí, por ejemplo, ahorita estoy justamente en esa etapa de desarrollo de la actualización de Dilo Seguro.
Sí.
Dilo Seguro es un software específico en el cual, pues son reportes anónimos dentro de las empresas, ¿no?
Ajá.
No es mi software, sino yo maquilé o me estoy maquilando ese software. Como tal, surgieron desde un WordPress, instalaron un WordPress y lo fueron adaptando. Y pues íbamos a ir, lo íbamos actualizando, etcétera, ¿no? Entonces, Dilo Seguro, ¿qué es lo que hace? Al final de cuentas, es un buzón de quejas anónimas.
Sí.
En el cual, pues específicamente tú puedes denunciar o generar un reporte anónimo por diferentes situaciones: acoso laboral, corrupción, tráfico de influencias, etcétera, dentro de tu gobierno corporativo, es decir, dentro de tus empresas. Si tienes sucursales, lo puedes hacer, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Yo en un inicio nunca pensaría que ese software iba a tener como el boom que tuvo, porque no le veía como... Dije, pues, al final de cuentas yo lo veía como chismes, ¿no? En un proceso cotidiano, pues van a estar levantando. Y tal vez algunos sí sean, o sea, como que
sí
personales. Pero lo padre es cuando ya descubren procesos de corrupción de los empleados. Okay. Es decir, el departamento de ventas resulta que metió un nuevo proveedor que ya cambió al proveedor que teníamos tantos años.
Ajá.
Y ahora la factura se elevó, no sé, 100,000, 200,000 pesos mensuales.
Así es.
Y dices, bueno, ahí es donde ves la diferencia, porque... Okay, ya te caché, ya te reporté. Ahora hay que hacer la investigación desde cuándo lo hacías y posiblemente lo vienes haciendo desde hace
varios años
y ya cuánto te ahorró ese software, ¿sabes? Esa detección, esa multa te ahorró millones de pesos contra una licencia de un software as a service, que es como se cobra, ¿no? Un monto mensual. Entonces, ahí fue cuando ya vi el potencial y dije, "Wow, o sea, esa es una solución real." Que a veces como programador no lo ves, estás enfocado en lo que te diga el flujo.
En dar tu solución técnica.
Pero, pues es padre, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo creo que esa es la explosión tan grande en Guatemala, específicamente ese software. Y he visto que muchos de Guatemala también están desarrollando tecnología últimamente. Y son soluciones que también fácilmente, el software es escalable. Entonces, si funciona en Guatemala,
también
puede funcionar en México, ¿sabes? Entonces... se me hace padre como esa interacción de soluciones, de crear soluciones. Hace tiempo escuché una frase y me gustó mucho, porque muchos programadores se sienten como, a veces, no sé cómo decirlo, muy arrogantes. Yo casualmente soy muy social, pero siempre trato como de hablar con todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y eso me ha ayudado muchísimo. Un programador, normalmente por el background, no estoy generalizando ni estereotipando, pero normalmente como
tienden a
ser más... pues más de...
reservados.
Sí, reservados. Y en cierto punto, yo podría decir, me enfrentaba a gente payasa.
Ok.
Que al final de cuentas es arrogante, ¿no? Entonces, pues es divertido, o sea, es como gracioso ver cómo al final de cuentas ese perfil como autoritario o específico lo tienes que dominar como para crear una solución... de software como tal, ¿no?
Ajá.
Y es también un tema bien complicado porque yo he escuchado, la mayoría de mis clientes es como, pues el programador se enojó y me dejó el proyecto, ¿sabes? Entonces, pasa muchísimo.
Sí.
También tengan mucho cuidado cómo contratan, que tengan cierta metodología de trabajo, porque al final de cuentas sí te sirve. O sea, es poner, la analogía que escuchaba era que al final de cuentas somos albañiles digitales, okay. ¿Sabes? Construimos,
sí.
Y esa construcción anteriormente, no sé, en la explosión del boom de Estados Unidos, muchos latinos se fueron a construir casas, edificios, etcétera, y regresaron con pues su dinero y pusieron sus negocios. Creo que esta es una versión digital, okay, de construir, porque lo que construimos los programadores es construimos un negocio, sí, construimos una línea de negocio. Entonces, eso permite pues justamente como darte una estabilidad, pero sí tienes que saber muy bien, como los albañiles, a quién contratas, ¿sabes?
Claro.
Porque va a haber el que te va a estafar y va a haber el que tal vez no sepa y va a haber el que sí esté comprometido y tenga como todo
una
lineal.
Sí, profesionalidad para, sí, sí, para, sí, poder también darte la solución que esperabas.
Sí, claro. Sí, sí, sí.
De acuerdo, Mario. Otra cosa que me llamaba la atención, obviamente, y que no tenemos la oportunidad de platicar en el día a día, es con gente que también haya vivido la experiencia de estar tal cual en Japón.
Sí.
Y que también resulta de utilidad, de experiencia para el auditorio, el cómo es el vivir allá.
O sea,
a fin de cuentas, te estás enfrentando, ya lo decías primero, a una barrera de cultura, a una ciudad completamente diferente, inclusive me atrevería a decirlo, en ocasiones en las que también he tenido oportunidad de estar en el extranjero, tal vez si no hablo el idioma, pero por lo menos reconozco el alfabeto,
sí,
sé en qué estación de tren bajarme.
Sí, sí, sí.
O sea, porque digo, esto yo lo pronuncio en español, no sé cómo pronuncian en el idioma local.
Sí.
Pero ya sé que es esta estación y demás, pero al momento en el que te enfrentas hasta con caracteres que no son de tu alfabeto,
sí,
y ves un mapa, y por lo menos yo me siento abrumado.
Sí, 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 sí.
¿Cuál fue tu experiencia?
La verdad es que, al final de cuentas, siempre he sido muy aventurero, entonces un poco, al principio no me importaba, hasta que ya lo viví, ¿no?
Ok.
Sí es una experiencia padrísima, pues descubrir un mundo completamente,
sí,
diferente, porque eso sí es cierto. También borrarte de la mente esos estereotipos, te decía, de
que son
súper rectos. Es como aquí en México, o sea, hay gente súper recta. Sí, mayoritariamente son más formales, tienen un ritmo, una responsabilidad. Yo, en general, como mexicano, pues, reconozco, ¿sabes? Mis virtudes y mis defectos generalizadas por mi contexto sociocultural mexicano, ¿no?
Sí.
Pero igual allá, o sea, pasa un poco lo mismo. Pero sí es divertido, al final de cuentas, el enfrentarte a algo desconocido, o sea...
Claro.
Decías en los caracteres, en las letras, yo no sé en qué momento, o sea, también me metí a clases de japonés dentro del proceso.
Sí, es necesario,
donde, bueno, mi maestra se llama Naka Sensei, es una viejita de 82 años más o menos, que tú la ves en bicicleta y anda para aquí, y le encanta el negocio, ay, consígueme estudiantes y esto, y...
Ok.
Era súper divertida. No hablaba inglés, no hablaba obviamente español.
Ajá.
Entonces fue japonés en japonés.
Desde
y eso fue
principio.
Buenísimo.
Sí,
sí, sí, sí. Creo que es lo mejor que puedes hacer. O sea, el día a día te va enseñando como lo básico, lo esencial, ¿no?
Claro.
Pero el ir a una escuela a estudiar japonés en japonés, que no era muy cara, no era una escuela profesional, porque hay escuelas de intercambio que son muy caras.
Sí.
Ahí fue una maestra que es de Shodo, que sería el equivalente a ortografía, a caligrafía más bien.
De acuerdo.
Para aprender los kanjis y aprender el correcto, porque tienen una forma
un trazado
de escribirse los
sí,
kanjis. Un sentido, por así llamarlo.
Ajá.
Entonces, Naka Sensei me ayudó muchísimo porque... Pues literalmente fue como, vas a aprenderlo y vas a aprenderlo en mi idioma y vas a aprender mi idioma. Si te quieres comunicar conmigo, háblame en japonés. Entonces,
claro,
pues eso me ayudó. Me acuerdo mucho subirme un taxi, me llevé a mi esposa a Japón. Y mi esposa pues estaba más como en el ámbito de conocer, ella no fue
turista.
A trabajar.
Ajá.
Y nos subimos a un taxi y de la nada, pues yo entendía ya un poquito lo básico, porque no, ni siquiera sé lo básico, o sea, sé lo básico de lo básico, ¿no?
Sí.
Pero el taxista nos dijo, Doko kara kimashita, ¿de dónde eres? Y ya le dije, Mekiskojin, Mekiskojin. Y empezó a platicarnos. Y siempre te dicen Canelo, Caneru.
Sí.
Como gente que...
Es reconocida.
Reconocida, ¿no?
Ajá.
Y ya empezamos a platicar y me dijo, ¿hacia dónde vas? Hacia Namba Station, que era la estación de Namba donde vivíamos, ¿no?
Sí.
Y empezamos a hablar y mi esposa se quedó así como... ¿En
¿De
qué
dónde?
Momento hablas sí, japonés, ¿no? Entonces, claro, o sea, es un mundo completamente nuevo y en inglés de una u otra forma dices, bueno, tal vez no sea perfecto mi inglés, pero me comunico y,
claro,
y lo entiendo y perfecto, ¿no? Pero en otro idioma en el que no tenías ni la más mínima idea y la necesidad te hace, sí, hablarlo, pues es padrísimo, ¿no? También un recuerdo que tengo también muy parecido al de mi esposa, que no me gusta la mayonesa ni la mostaza. Entonces, okay, es algo que incluso me siento mal si la como. Un poco es mi payasada, pero
claro,
me gusta.
Pero es, ¿no?, entendible, sí.
Entonces, iba a pedir una hamburguesa y lo primero que aprendí a decir, lo primero, sin mayonesa ni mostaza. Mostado tomayonashi, kudasai. Entonces, correcto, me acuerdo que siempre comíamos como en un restaurancillo de hamburguesas y, pues, en realidad era como un estilo, querían hacerlo como americano, pero era una hamburguesa japonesa.
Adaptado, sí.
Ajá. Y uno de mis alumnos llegó y me empezó a platicar y teníamos lo mismo que habíamos llegado, mi alumno conmigo, ¿no? Cuando empezamos a dar clases. Entonces bajé y pues yo aprendí a decir lo de la mayonesa y también, sí, se quedó, volteó y me dijo, Mario, ¿por qué hablas japonés? ¿No que no hablabas? Le digo, pues no hablo, solo aprendí lo básico, ¿no?
Claro.
Y también es algo bien chistoso porque, pues sí causas esa extrañé, sobre todo cuando vas a una zona no turística, ¿no?
Sí.
Es como si aquí, ¿sabes? Bueno, ya ahorita están hasta en Santa Teresa los extranjeros, pero vas, no sé, a Tlajomulco, y pues obviamente causas, o sea, un extranjero va a causar, sobre todo
sorpresa,
si es japonés o asiática,
sí,
sorpresa, una curiosidad, ¿no? Entonces, era como divertido en mi trabajo, en los centros de investigación o donde estuviéramos, que pues básicamente un extranjero te hablara y, o sea, te dicen, por ejemplo, era también muy gracioso, no sé, un japonés te saluda, konnichiwa, y tú le dices, konnichiwa, y es, oh, nihongo hanasemasu, como, oh, hablas japonés, y de ahí todo te empiezan a hablar en japonés.
En japonés,
como,
y tú, no, espérate, no entiendo. Nada más te respondí el saludo,
sí, sí,
pero
sí,
no quiere decir que...
Y es padre, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí viví la calidez yo de la gente japonesa.
Ajá.
Nunca me pasó, pues, nada malo, realmente, ya no te puede pasar como que muchas cosas malas, realmente. Pero sí mucha gente puede llegar a sentir como un tipo de racismo, que yo realmente lo diría más un nacionalismo japonés, ¿sabes?
Ok.
Yo pensaba que México era muy nacionalista, que México defendía como México, su cultura, sí, etcétera, ajá, hasta que conocí también a los japoneses. O sea, los japoneses sí son otra cosa en su cultura, ¿sabes? También va un poco, los jóvenes intentan ser como más una versión
suavizada,
occidental,
okay,
pero combinada con sus cosas, un poco como los temas de K-pop y todo eso,
allá
el J-pop, que es el japonés,
sí,
pero les encanta el K-pop, lo de Corea. Entonces, te digo, es muy parecido en muchas cosas a México en general, al mundo en general, pero sí tienen como ciertas características que los hacen como
particulares,
como únicos, ¿no? Ajá, particulares, igual que nosotros acá, ¿sabes?
Claro.
Pero sí, al final de cuentas me gusta muchísimo como la experiencia, porque lo que ves en los videos, lo que te dicen siempre de... Yo siempre veía TikToks antes de ir de... No cruces los palillos, porque esos de malas... No te lo van... Te van a ignorar en eso, o sea...
No te están poniendo esa atención.
Sí, tampoco, o sea... O sea, lo padre es... Si vas a ir, ve a disfrutar. Y si vas a ir a crear un proyecto, júntate con el ámbito de tu proyecto, ¿no? Porque al final de cuentas te vuelves un representante de tu país en,
sí,
el extranjero. Entonces, como lo hagas...
Es como
van a reconocer
a tu
país. Entonces, sí es importante, bueno, lo que yo considero. Y trata bien a la gente, o sea, aquí en México y en todos lados, ¿no? Y siempre vas a encontrar amigos.
Claro,
sí, sí, sí,
desde luego. Bien, vamos a seguirle dando acuse a la participación del auditorio. El restaurante, nos dice, perdón, Andrea Elizabeth, el restaurante donde trabajo es de comida de Grecia. Un negocio de comida como este, de comida extranjera, ¿qué opciones tendría para comenzarlo? Bueno, no nos especifica si aquí en México o allá en Japón, pero no sé cómo viste también opciones de comida extranjera allá.
Sí, hay muchísimas opciones. O sea, por ejemplo, la comida mexicana es gourmet. Yo tenía que ir a pagar 1,000 pesos por 2 personas en tacos porque era una experiencia.
Sí.
Y no me importaba porque eran tacos de carnitas y de pastor y...
Claro.
¿Sabes? O sea, en ese momento los necesitaba porque ya los extrañaba.
Sí.
No digo que la comida japonesa no me gustaba, me encantó, pero pues soy mexicano, ¿sabes? Mis tacos.
Necesitas, sí.
Los necesito. Entonces, así como hay de una cultura, yo creo que vi restaurantes hindús, vi restaurantes colombianos, vi restaurantes turcos. De hecho, yo pensaba que eran tacos al pastor. Ahí descubrí que los que va...
Así es.
Y nunca le digas a un turco que parecen tacos al pastor.
Sí,
te van a odiar.
Se va, sí.
Pero hay mucha comida internacional porque, pues al final de cuentas, es un mundo. Entonces, siempre vas a encontrar gente de todas las nacionalidades. Y como extranjero también, no siempre quieres estar comiendo sushi. Entonces, claro, tienes la oportunidad, es un precio económico. No es barato abrir un negocio, por lo que he entendido. Tengo amigos que tienen bares y restaurantes allá. Sí. Pero tampoco es imposible, ¿sabes? O sea, puedes hacerlo. Y sí hay una oportunidad muy grande para comenzarlo. Ahora, en el proceso de digitalización de un restaurante o de un comercio tradicional, pues es importante, ¿no? Porque allá es súper común como que todas las reservas en los restaurantes. Entonces, muchos es por Instagram. Entonces, okay, lanzan sus campañas en Instagram, lanzan un video bonito y te dan ganas de probarlo. Le picas y en vez de más información es un formulario para tu reserva. Y listo, ya tienes tu reserva. Porque eso es muy común. Normalmente los restaurantes no admiten, o sea, no todos, pero como que especializados, tienen su cupo. Y no te, aunque esté vacío, no te dejan pasar, ¿eh? Porque no hiciste una reserva.
Correcto.
Entonces también es como estar checando esa parte, ¿no?
Es alternativa, de acuerdo. Bien. Más participación del auditorio. José Antonio Góngora Caballero, felicidades por el programa y participa. Andrea Elizabeth Juárez Ruiz dice, yo soy mesera y aprendo del trabajo que hago. ¿Me pudieran orientar para iniciar un negocio como en el que trabajo? Saludos. Pues si se puede volver a comunicar y que nos deje su teléfono nuevamente para tenerlo por aquí. Feliciano Santillán Rubio, siempre los escucho y me gusta mucho su programa, muy amable, gracias. María de Jesús Castro González, saludos a todos en el programa y participa también. De igual forma, en el WhatsApp tengo a Paz González, que nos dice, buenos días, anotadísima para escuchar su interesantísimo programa y, por supuesto, me anoto para el regalito, ya está participando. De igual manera, hola, interesante su programa, deseo participar. María de Lourdes Urbina Bravo, ya está participando también. Buen día, señores, don Rubén y el ausente don Juan Pablo. No, el que está presente es Juan Pablo, el que está ausente es Rubén. Soy Celia Montaño López, a Ciudad de Radio Escucha de sus programas. Hoy tengo un mensaje para el señor Juan Pablo. El pasado miércoles de la semana que terminó, acudí a la colonia del Fresno. No estaba enterada que se vendían los productos preparados, pero, oh sorpresa, compré unos filetes ya preparados y me resultaron deliciosos. Muy completo cada platillo con ensalada, papas a la francesa y la atención del personal excelente. Gracias, bendiciones y felicitaciones, y también participo. Bueno, nada más, Celia, creo que nos cambió a Rubén y a su servidor, pero Rubén es el de la pescadería en particular. Javier González Álvarez, buenos días, excelente programa, minuto para el regalo, saludos. Buenas tardes, una pregunta para Mario, ¿qué carrera estudiaste y en qué escuela?
Bueno, yo estoy en sistemas computacionales, ajá, en ITESO.
Ingeniero en sistemas computacionales, sí, correcto. Y también, ¿qué le sugieres a un joven que acaba de salir de ingeniero industrial, pero le gusta todo lo de automatización, robótica, etcétera? Saludos y felicidades, Sara.
Gracias. Pues principalmente, también un poco en la universidad, aprendes como que lo básico.
Ajá.
Que yo creo que eso sí es muy importante y me gusta mucho la parte de educación. YouTube, Udemy y Platzi. YouTube es gratis, Udemy cuestan los cursos 200 pesos, sí, y Platzi es una suscripción anual, te van a ayudar a generar realmente trabajo que necesita la industria. Entonces,
okay,
que se vayan por educaciones alternas, e incluso esto va como para todas las profesiones, ¿eh? O sea, traten de mezclar, no se vuelvan expertos tecnológicos si no les gusta, pero tomen esas alternativas de academias no escolarizadas,
ajá,
que realmente te enseñan a generar productos de la industria, que ya es, no te van a enseñar cómo montar una red, cómo conectar una red, un modem, o sí, no sé, como sistemas, no la teoría, te van a enseñar lo que necesitas, entonces, para estar en un trabajo actualizado.
Okay.
Entonces, esa también es, eso sí, como que siempre es un consejo que doy a los estudiantes, váyanse por fuentes alternas, o sea, estuve en la universidad porque en verdad es muy necesaria,
claro,
pero váyanse por fuentes alternas al conocimiento, básicamente.
Correcto. Entonces, todas estas plataformas digitales y también las gratuitas, como ya decías, YouTube también.
Sí, YouTube. O sea, YouTube
es un repositorio inmenso. Sí, 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 de hecho. Y no nada más para tecnologías de la información. También lo he visto para más. Bueno, vámonos rapidito porque se nos acaba el tiempo. Uh-huh. Buenas tardes. Felicidades por su programa. Carolina Gómez. También José Luis Munguía Castellanos participa. Sergio Santillán, Juan Pablo, la verdad del programa sin Rubén ya no es lo mismo y tus comentarios con el sesgo político no caen bien, por lo menos a mí me aburres. Todo tiene un precio y una consecuencia. Bueno, le agradezco también, Sergio, por su comentario y hasta el aire. Jesús Figueroa, saludos, invitadas, ojalá siempre hubiera invitados tan buenos como hoy.
Gracias.
Y de igual manera, unos cuantos más, buen programa, anotados para el regalo. Y también soy José Luis Millán. Juan Pablo, muy orgulloso por tu invitado Mario, muy alentador, tienes un excelente programa y participo. Bueno, nada más, rápidamente, de igual forma, Feliciano Santillán Rubio, por favor, acuda a Fresno 1939, Colonia del Fresno. Mario, muy amable por habernos acompañado.
Muchas gracias.